Unite al club de los oídos ardientes, de los sueños por cumplir, de los que se resisten a dejar de creer. Unite al club de tres ciudades.
Para arrancar, es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar. Prefiero que hoy evitaras cuestionar, no más estúpidos juicios de moral. Ven a engañarte con mi lógica falaz, es divertido y parece racional.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Comunidad UTN, el programa de radio de la UTN Regional La Plata por la FM 3 Ciudades 96.3. Nos escuchan en Berisso, La Plata, Ensenada, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a través del www.fm3ciudades.com.ar. En la operación técnica, Maxi Solís, y quien también conduce este programa, Suya Iclidas. ¿Cómo estás, Su?
¿Qué haces, Juan? Buenas noches.
Bien, muy bien, muy bien. Con mucho frío, la verdad.
Yo llegué, prendí todo, estaba muerta de frío. Pero bueno, ya fui entrando un poco en calor. Me van a ver hoy en modo vieja, estoy con un
cual
mantón.
Está todo el mundo con engripado, con fiebre, con placa. Mi nena, sin ir más lejos, hoy la llevamos al pediatra también porque andaba con plaquitas, pobre, en la garganta, así que sí, hay que cuidarse.
Sí, ni hablar. Yo sospeché en un momento y dije, listo, caigo en cama. El domingo podemos decir que hubo un triunfo muy importante. ¿Fuiste a la cancha?
No fui.
Bueno, yo fui, me morí de frío, pero el viento, fuimos arriba, pero bien arriba de todo.
Pero valió la pena,
Siempre vale la pena, más cuando se gana. Siempre vale la pena ir a la cancha.
Sí.
Y más cuando se gana, así que bueno, nada, una fiesta. Pero el otro día me levanté rotísima y dije, listo, la quedo acá, pero no, voy bien.
Y ahora venís mejorando.
Sí, bien.
Justamente también para hablar de eso, que tiene que ver con prevenir enfermedades, ¿no? Hablábamos antes, fuera del aire, hoy es el Día Mundial de la Nutrición y veíamos en el portal Infobae un artículo que nos pareció que estaba bueno porque tiene que ver también con esto, con mantenerse fuerte, mantenerse saludable y prevenir enfermedades. Entonces, en el Día Mundial de la Nutrición, ellos aconsejan, sugieren 5 alimentos que dicen no pueden faltar en tu dieta.
Bien.
Y nosotros seleccionamos 4.
Bien.
Voy a ir preguntando a ver si vos los consumís.
Dale.
¿Te parece? Primero, el primero es el ajo.
Sí, un montón.
Un montón, bien.
Un montón.
Bien, muy bien. Ajo. El segundo, manzana.
Todos los días
también.
Como manzana.
Bueno, venimos muy bien.
Venimos
muy bien. Brócoli.
No tanto, pero lo como, sí.
Tiene mala prensa el brócoli.
Pero bueno, en casa compramos a veces hasta el frisado, entonces es más fácil, ¿viste? Que lo sacás de ahí. Pero bueno, no sé si todos los días, pero aunque sea una vez por semana.
Está muy bien.
Está ahí en el
está
plato.
Muy bien. Y por último, almendras.
Y aparte ahí, un dineral,
obviamente. Sí, yo por ahí pensaba en la granola, ¿no? Que está la almendra,
claro,
también.
Sí.
Y en ese sentido, digamos, se consume bastante. Bueno, esos son un poco los 4 alimentos que recomienda el portal de Infobae en el Día Mundial de la Nutrición. Y ahora también, para pasar un poco más al contenido del programa, un tema que habíamos anticipado la semana pasada en el programa anterior, que esperábamos confirmación y dijimos, seguramente el programa que viene, por este de ahora,
sí,
vamos a tener información más precisa respecto a eso, y tiene que ver con el comunicado del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, de ayer, 27 de mayo, a través o a raíz de una reunión con el Gobierno Nacional, se confirmó el incremento por parte del Gobierno Nacional de 270% para los gastos de funcionamiento, que es algo que veníamos reclamando y veníamos nosotros comentando en cada uno de nuestros programas, y que había tenido su punto más alto en cuanto al reclamo, aquel 23 de abril, ¿no? Sí. En la marcha federal histórica, marcha federal universitaria, y bueno, finalmente ayer se anunció este incremento del 270% de los gastos de funcionamiento, y asimismo se acordó establecer mesas de trabajo para distintos temas que aún se encuentran pendientes de resolución, ¿eh? Por ejemplo, obras universitarias, programas de becas estudiantiles y situación salarial docente y no docente. Y en este sentido, también algo que es mucho más reciente todavía, otra información que es mucho más reciente todavía, sí, y que tiene que ver con los salarios docentes y no docentes, un comunicado que nos llegó hace un ratito nomás, que dice: el Frente Sindical Universitario convoca un paro para los días 4 y 5 de junio, para la semana que viene, y tiene que ver justamente porque en la reunión paritaria no hubo un ofrecimiento superador, o por lo menos el esperado, que tiene que ver con este reclamo salarial, que se habla de una pérdida en torno al 40 al 50%, sí, ¿no? Desde el mes de diciembre pasado. Y bueno, y por eso se comunica y se estableció un paro por 48 horas para los días 4 y 5 de junio. Esto es muy reciente, así que vamos a ir viendo cómo en el transcurso de las horas, de los días, va evolucionando esta información, ¿no?
Sí, bueno, como bien estabas hablando, Juan, creo que desde el primer programa estamos hablando de la actualidad y toda la información que tiene que ver con lo universitario. Por supuesto, la UTN Regional La Plata no está exenta de todo este contexto que se está viviendo. Así que, bueno, un poco actualizando, como hacemos el inicio de todos los programas cada martes, actualizando la información de lo que tiene que ver con todo el conflicto, ¿no?, salarial y también universitario.
Por supuesto. Y también para hablar de los invitados del día de hoy, invitados e invitadas del día de hoy, ya está acá en el piso con nosotros Lucas Quesada, secretario de Consejo Directivo y Relaciones Institucionales, también integra la Junta Electoral Local de la UTN La Plata. Vamos a hablar particularmente con él de todo lo que tiene que ver con las elecciones nacionales y locales previstas para la semana que viene dentro del ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional. También vamos a estar en comunicación telefónica con Luciana Toledo, secretaria de Capacitación de APUTN, el gremio no docente de la Universidad Tecnológica. Y también con Wanda Juárez, Wanda Juárez, que es socióloga, es docente y es capacitadora, es una no docente también de la Regional Mar del Plata, así como ella es de Mar del Plata, Luciana Toledo es de La Rioja, así que vamos a tener un programa muy federal.
Sí, me encanta.
Así que bueno, vamos a estar en minutos nomás hablando con ellas y con Lucas también. Antes de todo eso, como habitualmente hacemos, tenemos los sorteos, ¿no?
Claro que sí, tenemos todo listo, Maxi. Ahí, como siempre, vamos a estar anunciando primero las pizzas para hornear. Se las gana Eli Gonet
se lleva las dos pizzas para hornear de Franam. Franam, pizzas para hornear. Se lleva Eli Gonet. Recordemos que Franam, pizzas para hornear, están ubicados en La Plata, que hacen delivery a La Plata y alrededores, Los Hornos, el casco urbano, Barrio Jardín, Villa Elvira. Llegan inclusive hasta Berisso de martes a domingo, 19 a 23 horas. Lo encontrás en Instagram en Pizza Franam y al 221-576-5700. Bueno, primer premio, ahí está.
Muy bien. Y ahora, mirá, lo tenemos acá adelante. Yo creo que hay un saqueo en cualquier momento. Cotiza. Vamos con el segundo premio, el kilo de miel. Casa Food Mónica.
Casa Food Mónica entonces se lleva un kilo de miel de Apícola La Juanita. Acaba de estar recién, lo que decía Suyay, acaba de estar recién Germán Erretegui, productor apícola, que vino personalmente a entregar los productos y nos comprometimos, ¿no, Su, para el martes que viene tenerlo acá en el piso y poder conversar acerca del trabajo que hacen, ¿no?
Sí, la verdad que ya tenemos hace tiempo ganas de hablar, pero bueno, también nos pasa que la actualidad de la Facu nos va llevando por por otros rumbos, pero bueno, es la entrevista que nos queda pendiente. Y como bien decía Juan, recién se acercó acercarnos los productos que en los próximos también programas iremos entregando. Así que bueno, el kilo de miel se la lleva Casafús Mónica, así que bueno.
Casafús Mónica se lleva entonces a Pícola La Juanita, envíos a domicilios al 221-618-7198. Y a Pícola La Juanita los encontrás también en Instagram. Vamos con el último sorteo, ¿no?
Claro que sí, con el corte de pelo. Corte estilo. Ariel-22Gel.
Ariel-22Gel se lleva un corte de pelo, un corte estilo, peluquería y barbería masculina. Corte estilo está ubicado en Berisso, 23, 163 y 164. Atiende de martes a sábado, 16 a 20 horas. Los encontrás en el 221-437-8099 y en Instagram, corte estilo-berisso. Y como siempre decimos, Maxi, este sorteo de la peluquería es para tirarse de cabeza. Bueno, seguimos. Déjame pasar una. Muy bien, bueno, ahí tenemos los tres ganadores, ganadoras de la noche: corte de pelo, un kilo de miel de Apícola La Juanita y dos pizzas para hornear. Y estamos gestionando con Sushay para el próximo programa y en vista de que superamos los 500 seguidores. Un premio especial, ¿no? Para la semana que viene.
Pero vamos a tener que hacer una consigna como... No es solamente el comentario en Instagram, porque esa es la fácil.
Claro, esa es la fácil.
Vamos, ¿no? Vamos a hacer algo más complejo.
Vamos a aumentar un poco la complejidad de eso para el programa que viene.
Porque es un programa especial, un premio especial. Siempre son especiales, pero ahora va a haber un plus.
Eso, tal cual. Bueno, así pasaron los sorteos. Entonces, antes de, mientras nos seguimos acomodando con un matecito y nos comunicamos con Luciana Toledo, vamos a escuchar un temazo de Los Redonditos de Ricota, El Arte del Buen Comer. Temazo, Lo Redondo, para sacarse el frío cuando son las 9 y cuarto de la noche. Tenemos a nuestra primera invitada, Luciana Toledo, secretaria de capacitación de APUTN. ¿Cómo estás, Lu? ¿Nos escuchás? Buenas noches.
Hola, sí, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la audiencia de Comunidad UTN.
Bueno, acá estamos. Gracias por el contacto y para conversar un poco, Lu.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Les comento que estamos en la localidad de Villa Yardino, que se hace el Congreso de la FATUM. Acabamos de llegar, así que justo a tiempo para poder estar presente con ustedes.
Mirá, bueno, buenísimo. Ahí también vamos a tener seguramente alguna novedad, alguna información de primera mano. Hablábamos recién, decíamos, bueno, Luciana es de la regional La Rioja, Wanda Juárez, que vamos a hablar después, es de Mar del Plata. Tenemos un programa totalmente federal, ¿no? Para comenzar y para hablar puntualmente del tema que en este caso nos convoca, que es la capacitación no docente, y vos sos la secretaria de capacitación de APUTN. Queríamos preguntarte qué es lo que hacen desde la Secretaría de Capacitación de APUTN.
Bien, como bien mencionas, soy de la provincia de La Rioja. Contarles a todos los oyentes que hace un par de meses inicié en esta aventura, en esta experiencia tan linda, que es la Secretaría de Capacitación, dando continuidad a los trabajos que se vienen realizando de la secretaria Ivana Carranza en la gestión anterior. Desde la comisión directiva, específicamente desde el secretario general, consideramos que esta Secretaría de Capacitación debe brindar a todos los compañeros y compañeras la posibilidad no solamente de poder realizar capacitaciones direccionadas en cada una de las departamentos o áreas en los que se desarrollan en las distintas regionales, sino también darles esa posibilidad de terminar sus estudios, ya sea secundarios, a nivel terciario, como es nuestra tecnicatura, o como así también la licenciatura, o sea, que poder reivindicar a los trabajadores y trabajadoras en cuanto a completar sus estudios formales. Bien. Eso quería comentarte.
Bien. Buenas noches, Luciana Sushay te saluda.
Sí, Sushay. Hola, ¿qué tal?
Bien, bueno, contamos un poco también cuál es el aporte o el impacto, ¿no?, que tiene estas capacitaciones sobre el personal no docente.
Bueno, mira, la verdad que es muy son muy, muy concurridas. Por ejemplo, nosotros desde el año pasado se estuvieron haciendo capacitaciones direccionadas sobre herramientas y gestión técnicas. También en recursos humanos, en el área académica, se realizaron de forma presencial en 15 regionales, por darte un número, ¿no? Sí. También, por ejemplo, hace poco estuvimos realizando, las capacitaciones no solamente son de áreas específicas, sino de conocimiento en general, como por ejemplo en el mes de marzo hicimos por medio de Provincia RT, que es la RT que tiene toda la UTN, capacitaciones de RCP en rectorado que se van a replicar en las distintas regionales. Al estar el contexto económico que todos conocemos, van a tener cierta particularidad las capacitaciones direccionadas en este año, que serán por Zoom y también van a ser de forma paulatinas. Antes eran tal vez más convocadas de forma presencial, ahora lo vamos a hacer de forma virtual. También se estuvo realizando aproximadamente hace 15 días una capacitación direccionada dictada desde la dirección de recursos, de la Dirección General de Recursos Humanos del Rectorado, para las personas que trabajan en el área de personal o de recursos humanos, sobre cómo realizar algunas documentaciones específicas, por decirte, algunas de las capacitaciones que se estuvieron realizando y qué se va a continuar haciendo, ¿no? Vamos a seguir, sabemos que todas las regionales han atravesado o están atravesando este proceso de actualización de planes de estudio, por competencias en sí. las carreras de ingeniería, ¿no? Entonces, a medida que vaya cambiando eso en cuanto a cómo se elaboran los títulos, los legajos de los estudiantes, etcétera, se va a trabajar con las secretarías académicas, por supuesto, desde la Secretaría Académica del Rectorado, con las demás secretarías académicas y los directores académicos para hacer esa transposición de conocimiento para que todos puedan manejar un mismo lenguaje, porque sabemos que es la misma documentación, pero de más de 30 regionales, ¿no?
Claro, está perfecto. Lu, pensaba cuando hablamos de capacitación no docente, bueno, no podemos dejar de mencionar dos hitos, ¿no? Que son sumamente importantes, que tienen que ver con la tecnicatura y la licenciatura, que marcaron un salto de calidad en cuanto a la capacitación no docente. ¿Qué podés decirnos de esto? ¿Cuál es la actualidad de estas dos carreras, etcétera?
Bueno, con respecto al, como les decía al principio, que no solamente es importante la capacitación direccionada, sino brindarles herramientas para adquirir un título de grado a los compañeros. Con respecto a la tecnicatura, actualmente se está cursando en la cabecera de Rosario, la regional Rosario, Concordia, La Plata y Bahía Blanca.
Bien.
Estamos terminando lo que es el último año. Sería el primero y el segundo cuatrimestre de tercer año. Y actualmente tenemos, o sea, a diciembre del 2023, 899 egresados y egresadas de la tecnicatura. Mientras que
800, la licenciatura... Perdón, ¿puedes repetir ese número? 890 egresados de la tecnicatura.
899 egresados de la tecnicatura.
Bien. Sí, y seguimos.
Mientras que... Sí. Decime.
No, y sí, digo, que seguí.
Con respecto a la licenciatura, sí. Te comento que las cabeceras han terminado de cursar, han quedado algunos compañeros y compañeras sin finalizar, pero estamos evaluando, en lo que sí te evaluando la posibilidad para el año que viene, de ser posible por una cuestión presupuestaria que puedan retomar. Pero lo que puedo brindarles a todos los oyentes esta información de que en la cabecera de la regional Avellaneda actualmente se terminó de cursar el año pasado en julio la licenciatura y actualmente se están corrigiendo y confeccionando los tribunales para rendir los trabajos finales. Y a diciembre del 2023, recibidos son 360 licenciados en todas las regionales.
Muy bien. Bueno, importante esos números de técnicos y licenciados.
Sí, y ¿sabes qué? Quería darles tranquilidad a todos los compañeros y compañeras que se encuentran cursando la tecnicatura y finalizando las mesas de examen del trabajo final de la licenciatura, que desde la comisión directiva se va a hacer todo lo necesario, el esfuerzo necesario para que los compañeros que están terminando de cursar puedan recibirse, que todos los costos que haya que cubrir van a ser realizados, porque bueno, sabemos que están ahí por rendir el trabajo final, terminando de cursar el último año. Entonces, darles la tranquilidad de que este año la prioridad es que terminen. Evaluaremos el año que viene cómo haremos con aquellos compañeros que les quedaron algunas materias por cursar el segundo año, por ejemplo. Y también quería brindarles alguna información importante que tiene que ver que hubo mucha movilidad en las regionales con algunos ingresos de compañeros y compañeras que puede que no hayan terminado el bachillerato, el nivel secundario, y eso también es una conquista, por decirlo de alguna forma, de que nuestros compañeros puedan terminar el nivel secundario. Actualmente están cursando segundo y tercer año. No se abrió este año todavía el primer año para que puedan cursar por temas de que, bueno, a nivel nacional sabemos que no hay algunos diálogos abiertos, entonces lo que sí estamos priorizando es que terminen de cursar. Te puedo comentar que hay 37 compañeros cursando segundo año y 15 compañeros cursando tercer año del bachillerato, a nivel general, ¿no?
Muy bien, bueno, buenísimo. Toda esa actualización de números en cuanto al bachillerato, a la tecnicatura, a la licenciatura. Tenemos, vos sabés, Lu, que estuvimos conversando acerca de esa capacitación, que la verdad que nos pareció muy buena, que nosotros desde La Plata ya participamos, algunas regionales también lo hicieron, que tiene que ver con formación para delegados, representantes gremiales. Vamos a en un ratito a hablar puntualmente de ese tema con Wanda. Felicitarte por esa iniciativa y preguntarte también, y ya para cerrar, si tienen alguna otra capacitación prevista para lo que queda del año.
Bueno, con respecto a lo que mencionabas de la formación de delegados y formación sindical para delegados y representantes titulares y suplentes de base, va a ser para todas las comisiones directivas. Como vos bien mencionabas, participo ya en La Plata, que me gustaría decirles que vamos a ir a las regionales, vamos a trabajar por zona, por grupos. En el mes de junio, en la semana del 25, trabajaremos en Córdoba, haremos el centro en Córdoba y trabajaremos con Villa María, San Francisco, La Rioja y Rafaela, cuatro regionales con sus respectivas comisiones internas, y así iremos haciendo centro en una regional y nos vamos agrupando. La idea es poder intercambiar con los diferentes compañeros, y bueno, ya seguramente va a profundizar un poco más la compañera Wanda, que está a cargo de la capacitación. Y como te decía, a futuro vamos a seguir trabajando con ART, Provincia ART, también con, hay mucha demanda de información sobre y mucha, inseguridad o temores de algunos compañeros que están próximos a jubilarse. Entonces también vamos a hacer algunas jornadas por Zoom para poder brindarles herramientas para que tengan conocimiento cómo jubilarse, si ha cambiado alguna normativa, y también para las personas de recursos humanos, del área de TIC, académica. O sea, hay varias, pero estamos priorizando en función a las necesidades de la mayoría.
Muy bien, bueno, la verdad que te agradecemos un montón por el contacto. También, bueno, seguramente en otra oportunidad vamos a poder hablar un poco más extendido. Tenemos muchos entrevistados en el día de hoy. Y te agradecemos mucho y te felicitamos por el trabajo que están haciendo, Lu. Adelante.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Contarles que es la primera vez que La Rioja está en la comisión directiva. Es un desafío muy importante para mí, representar a mi regional. Saludar a toda la comunidad que los escucha, las escucha los martes. Es un muy lindo espacio de difusión de las actividades que se realizan de la UTN. Y bueno, saludar también a mis compañeros que están desde La Rioja, escuchando a todos los no docentes y a la comisión directiva que también está en este momento compartiendo este espacio con ustedes. Muchas gracias.
Te mandamos un saludo y saludos también a los compañeros que están ahí en Córdoba en el Congreso.
Bueno, muchas gracias, serán dados, y buenas noches para todos y todas.
Muy bien, ahí estaba Luciana Toledo, secretaria de capacitación de APUTN, el gremio no docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Nosotros vamos con otro temazo de Divididos. Llega Sisters a Comunidad UTN y ya venimos con la segunda invitada de la noche. Thank you. Seguimos con más Comunidad UTN y lo que habíamos anticipado, estamos en comunicación telefónica con Wanda Juárez, socióloga, docente y capacitadora, también es no docente en la UTN regional Mar del Plata y está en contacto con nosotros. Hola Wanda, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están compañeros, compañeras? Buenas noches.
Bien, bien, bien. Buenas noches. Bueno, contentos de tenerte también acá en el programa.
Ay, muchas gracias, me encanta la radio. Nos puso muy contentas con Lula propuesta.
Bueno, me alegro. Bueno, también un poco, seguramente estuviste escuchando lo que hablábamos con Lu, nos enfocamos en lo que es la capacitación para el personal no docente que lleva adelante nuestro gremio o el gremio no docente APUTN. En particular también, bueno, participamos de esa capacitación que están haciendo para delegados y representantes gremiales, de la cual vos sos la docente y que la verdad que nos pareció muy interesante el curso, lo mismo que las otras regionales que participaron. Y bueno, queríamos conversar un poco más sobre eso. En principio, preguntarte cómo surgió la propuesta de capacitación para representantes y delegados gremiales.
Bueno, un poco, o sea, más en lo concreto, lo veníamos charlando en la comisión directiva desde el año pasado. La verdad que es muy importante que cualquier referente político, cualquier organización pueda brindar formación política, sobre todo a quienes van a estar en lugares de referencia, en lugares de ser voceros, de tener que llevar adelante procesos en sus lugares de trabajo. Entonces un poco de ahí se fue pensando esta propuesta para lo que iba a ser el inicio de la formación política para delegados y representantes. Teníamos la dificultad de lo que es, que todos sabemos, la situación que estamos atravesando en las universidades y la cuestión del ajuste presupuestario, y tuvimos ahí un poco de reparo a ver cómo íbamos a encararlo, pero la verdad que la idea era siempre poder mantener este cara a cara, poder tener cruces entre los diferentes cuerpos de delegados para poder tener una experiencia más rica también a la hora de la formación, no solo en una cuestión más de conceptos, sino también en la práctica.
Buenas noches, Wanda Sushay te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, contanos un poco, ¿no?, cuál es la importancia de brindar este tipo de herramientas que tiene que ver, como bien decías, con esta formación política.
Un poco machacábamos bastante con la plata, sobre todo cuando les tocó cursar, esto de que voy a citar a Perón, que decía, toda organización, toda comunidad tiene que poder tener una unidad de pensamiento y una unidad de acción. Entonces sí. Decíamos, bueno, era muy importante para nuestra organización APUTN, poder dar una mirada común, claro, y poder alentar a que nuestros compañeros y compañeras se sigan formando, sigan teniendo herramientas para poder fundamentar nuestros procesos, para poder pensar una estrategia ante la coyuntura que estamos atravesando. Así que bueno, así fue un poco pensada esta formación. Y nada, pues recién pudimos como encarar el módulo 1, que tiene que ver con la historia del movimiento obrero, y poder repasar cuáles eran los hitos de nuestra historia.
Claro, mira, justamente te iba a preguntar eso también, Wanda, ¿cuáles son los ejes o los temas, ¿no?, que tratan las capacitaciones?
Bueno, cuando pensamos en una formación política para una formación sindical, se nos ocurrían un montón de ejes que nos encantaría poder abordar, y pensamos, bueno, esto, tenemos la complejidad de UTN y de su federalidad, y tener que llegar a todas las regionales y a todos los delegados y delegadas. Entonces, recién pudimos desarrollar lo que es el módulo 1, que tiene que ver con la historia del movimiento obrero, poder pasar desde el movimiento originario, que es anarquistas, socialistas, comunistas, y esas primeras organizaciones. Después, lo que es el modelo sindical argentino durante el peronismo, y un poco repensar cuáles fueron los momentos de resistencia durante los procesos de dictadura y los procesos ya de gobiernos neoliberales. Ese es el módulo 1, pero la idea es después poder desarrollar algunas otras herramientas que tengan que ver más con poder generar proyectos y organización, está intervención ante conflictos en el presente, oratoria, habíamos hablado también de poder
sumamente importante.
Pensarlo. Sí. Después hay otros ejes que a veces siempre hablamos entre compañeros, que tienen que ver también a veces con seguridad, en cuestiones de seguridad ante manifestaciones. Así que bueno, tenemos ahí como varias ideas para seguir desarrollando.
Bien, Wanda, ¿y cuáles son las universidades que hasta el momento se capacitaron, sí? ¿Y cuál fue la recepción que han tenido?
Bueno, regionales, pasamos primero por las que están en Provincia de Buenos Aires, pasó La Plata, pasó Aedo, pasó Rectorado, Instituto, Pacheco, Avellaneda, creo que no me olvidé ninguna. Y la recepción, bueno, estaría bueno que lo digan los y las compañeras que cursaron, pero creo que fue muy buena. Mi percepción es que todo el mundo salió como motivado, con nuevos comentarios, con mucho debate también, intercambio entre compañeros, con de las experiencias que se viven en cada regional. A veces un poco también de sorpresa ante la complejidad de nuestra historia y vernos a veces repitiendo algunas circunstancias como las que estamos viviendo ahora. Pero creo que fue buena, que fue muy buena, y que siempre nuestros compañeros reciben muy bien estos espacios de formación.
Bien.
Wanda, bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo por el tiempo, por el contacto. Como le decíamos a Luciana, seguramente, o nos gustaría por lo menos a nosotros, tener en otra oportunidad para seguir, hacer un seguimiento del avance de este curso o de cualquier otro tema. También decíamos, sos referente gremial en Mar del Plata, seguramente tengamos para hablar en ese sentido, o no sé si hay otra cosa.
Ahí tenemos para cortar.
Ahí es mucho, ¿no? Bueno, no sé si también si quieras agregar alguna otra cosa, ¿no?
No, o sea, por el momento, nada, motivar a todos nuestros compañeros y compañeras a seguir formándose. Sobre todo necesitamos herramientas para plantarnos un poco en todo esto que nos está pasando, y siempre vamos a tener que dar nuestros mayores esfuerzos, y en este momento los esfuerzos intelectuales también son muy importantes.
Muy
bien. Después nada, compañeros, cuando quieran, para los temas que sean necesarios nos juntamos a charlar. La verdad que muy lindo el espacio y súper agradecida.
Bueno, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, abrazo. Chau, chau.
Bueno, ahí estaba Wanda Juárez, desde Mar del Plata, capacitadora, socióloga y docente, también trabajadora no docente en la UTN Regional Mar del Plata, también pasada por Comunidad UTN, y ahora nosotros, antes de entrevistar a Lucas Quesada y a invitado sorpresa que tenemos.
Pero se llenó de gente este estudio. ¿Qué pasó? De estar casi solos, multitud. Me encanta.
Contento, sí, nos gusta. Nos gusta que vengan y nos acompañen acá en Comunidad UTN. Vamos con un tema nuevo que se... Ahí está, este. María Becerra, vamos.
Son caramelo, ver tus ojos, ver el cielo. Ese cuerpito de moda lo que me tiene poroso, solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno y cada vez se ve más bueno. Yo me lo quito, me todo a mí, me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party cada que
dice mami. Me pone a temblar el party cada que me...
Bueno, muy bien. Cuarto y último bloque de Comunidad UTN. Estamos otra vez en el aire de la FM 3 Ciudad de 96.3 con un tema que también veníamos anticipando, que es sumamente importante para la vida democrática de la Universidad Tecnológica Nacional y en particular de nuestra Facultad Regional La Plata, que son las elecciones nacionales y locales que se van a llevar adelante la próxima semana. Para eso estamos acá en el piso con Lucas Quesada. Lucas Quesada, secretario de Relaciones Institucionales y Consejo Directivo, también integra la Junta Electoral de la Facultad, la Junta Electoral Local. Y estamos también, que no lo habíamos anticipado, porque por eso decíamos, invitado sorpresa que tenemos, con Lucas Cavalieri. Lucas Cavalieri, que va a integrar un lugar importante dentro del el Consejo Superior, en la lista nacional de la Universidad Tecnológica Nacional. Ahora él nos va a contar bien de qué se trata. Primero vamos a saludar a Lucas Quesada. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches. También nos acompaña Gabriel Cerván.
No lo dejás dar sorpresa.
De la Junta Electoral, también de la Facultad.
También nos acompaña, sí es cierto, Gaby Cerván, que es secretario de Asuntos Universitarios de la Facultad y también integra la Junta Electoral. La verdad que contentos, pasamos, como decía Suyayo, de estar solos a estar acompañados con tantos referentes de nuestra facultad, así que eso es bueno. Tenemos un rato para hablar, así que vamos a comenzar. Lucas, en primer lugar, tenemos las elecciones por delante de claustro, 4 y 5 de junio. ¿Cómo nos venimos preparando? Sabemos que junto a la Junta Electoral y al presidente de la Junta están llevando adelante todo lo que es el proceso electoral, ¿no?
Por supuesto, la elección fue convocada a mediados de febrero por el rector en primer lugar, luego por el decano de la facultad, que le corresponde convocarla, y a partir del momento se conforma la Junta Electoral, conformada por un representante de cada claustro representado en las elecciones. Ese programa electoral tiene una extensión de 45 días hábiles, donde se elaboran los padrones electorales, hay periodos de revisión, se presentan listas, se oficializan, se aprueban listas definitivas. Ya estamos en esa etapa y lo único que resta es el sufragio, que está planteado para 4 y 5 de junio, la semana que viene. Hoy, como dijiste vos en el inicio de la charla, hay planteado un paro del frente.
Sí.
Ya ha habido en otras oportunidades cambio de fecha de elecciones, se puede cambiar la fecha de sufragio sin problema. Ya el programa electoral está terminado, están los candidatos determinados, padrones determinados, y cuando si el rector estima que por fuerza mayor se cambian las elecciones, se cambiarán de fecha. Pero bueno, estamos a la espera de esas novedades.
Bien, ¿y cuáles fueron los pasos, ¿no?, previos hasta llegar, bueno, como bien decía, ya esta fecha, ver si se modifica o no? Pero ¿cómo fueron todos los pasos previos a esta elección?
La convocatoria la realiza, ya que digo, el rector en el caso nacional o el decano en el caso de la facultad. Elabora padrones con cada claustro, de acuerdo a nuestra ordenanza electoral. Hay padrones de no docentes, docentes, estudiantes y graduados. Esos padrones se publican, se revisan, se aprueban. Luego entramos en un periodo de presentación de listas, con candidatos, nombres y números de la lista. Con un procedimiento similar, se publican, se controlan, hay periodo de impugnación y se termina oficializando. Esta etapa terminó el pasado 10 de mayo, 11 de mayo, ¿no? Se oficializaron la lista. El lunes pasado, si no me equivoco.
El lunes pasado
se terminó el proceso.
El 20,
terminó el proceso de oficialización.
Sí, bien. Bien, bueno, y decimos también quiénes están habilitados a votar, ¿no? Porque votan todos los claustros, los cuatro claustros
los claustros, siempre los en sí, el padrón lo conforma toda la comunidad de cada claustro. Hay ciertas condiciones para ser candidato. Hay, sobre todo los estudiantes, tienen una cantidad mínima de materias aprobadas, pero para elegir su representante están todos habilitados.
Bien, bien. Y decíamos también quiénes están habilitados para votar, dónde se puede ver el padrón. El otro día hablábamos del sistema electo, ¿no? Que es un sistema que está a disposición de toda la comunidad.
La universidad tiene un sistema digital, electo se denomina, que está disponible de la página de la universidad, que tiene la publicación de todos los padrones de forma digital de todas las facultades regionales. Nosotros igualmente, bueno, junto con ustedes acá del área de comunicaciones, se han publicado en la página nuestra, hemos publicado los links de la descarga para que puedan ser controlados. Así que esos padrones son públicos. Para
bien,
la comunidad.
Bien, eso es importante.
Bien, ¿y qué se va a estar votando, no? La próxima semana.
Se vota el gobierno de la facultad.
Bien.
Para otro programa vendremos y explicaremos cómo es el funcionamiento general de la universidad. Pero nosotros votamos el gobierno. El gobierno de nuestra universidad es cuatripartito, discúlpenme la trabada. Sí. Está formado por representantes de los claustros docentes, estudiantes, no docentes y graduados.
Muy bien.
Votamos a esos representantes, a los cuerpos colegiados de la universidad, consejo superior en el caso de las nacionales, consejo directivos y consejo de departamentos en el caso de la facultad, ¿no? Esos cuerpos colegiados luego forman las asambleas universitarias que eligen al rector y rector, decano y director de departamento.
Bueno, justamente hablando de eso, decías los cuerpos democráticos que conforman el gobierno de la universidad, de la facultad, y está en el piso también Lucas Cavalieri, que va a integrar una lista que representa al gobierno de la universidad y va a ser un representante a su vez de nuestra facultad. ¿Es así, Lucas?
Sí, es así, Juan. Bueno, primero que nada, buenas noches a vos, a Suyay y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. La verdad que este es un espacio muy lindo y muy importante para la facultad, para toda la comunidad. Así que está muy bueno que se den este tipo de charlas para brindarle a la comunidad toda la información que corresponde a nuestra región principalmente. Y sí, es así. Me toca de alguna manera el honor, el orgullo de ser quizá la persona que lleve esa representación a cabo, pero al fin y al cabo, valga la redundancia, no deja de ser un símbolo de lo que está demostrando toda nuestra agrupación, todo el trabajo que logró a nivel local, plasmado y reconocido a nivel nacional. Hay que agradecer la grandeza, digamos, del FETI a nivel nacional, como reconocen todo el laburo que estamos realizando con Luis, nuestro decano, con Gabriel desde la Secretaría. Y yo creo que valoraron mucho ese trabajo y por eso de alguna manera lo reconocieron en esta candidatura.
Totalmente, pensaba lo mismo también. Vas a ocupar el primer lugar de los 5 estudiantes que pone justamente el claustro estudiantil, vas a ocupar el primer lugar, sí, sí, en representación de la UTN La Plata. Bueno, la verdad que muy importante eso. Qué orgullo, ¿no? Me imagino.
La verdad que sí, la verdad que sí. Un poco lo comentaba el otro día en una cena que tuvimos de agrupación, de militancia, que de alguna manera para mí como militante estudiantil es como una frutillita del postre quizás, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto camino recorrido. Pero bueno, lo que más importa siempre es el interés colectivo por sobre el individual. Entonces es de alguna manera algo que para mí se merece nuestra agrupación, que como dije hoy, que es reconocido a nivel nacional, y esperemos estar a la altura de las circunstancias para seguir creciendo.
Gaby, qué importante pensaba, ¿no?, que el FETI, que es una organización nacional, tenga, como decía Lucas, ese reconocimiento, en este caso la organización de ustedes, el Frente, ¿no?
Sí.
En un lugar tan importante como es el Consejo Superior.
Sí, totalmente. Un poco Lucky lo decía como un reconocimiento al trabajo interno, pero en realidad es a la historia también. Nosotros hace muchos años conformamos una agrupación de base estudiantil, que fue creciendo en graduado, fue creciendo en docente. Bueno, un ejemplo es Lucas, el compañero Lucas Quesada acá, que es un gran militante del espacio, y que fuimos ampliando, que bueno, que también es un reconocimiento a la llegada al poder, digamos, de la facultad y a todo lo que conlleva, porque una cosa es ser oposición y otra es ser gestión, y ser gestión significa demostrar que todo lo que pensás lo podés llevar a la realidad. Y es más que importante la candidatura de Lucky en particular, de La Plata como facultad regional dentro de la universidad. Vos pensás que Lucas va a tener el orgullo de ser el primero de 100.000 más o menos estudiantes hay en la universidad, y él va a ser el primer candidato, o sea, el representante más importante, digamos, en términos jerárquicos, porque las listas se arman así, casi indiscutido, o sea, el lugar de Lucas como cuadro político, el lugar de la facultad casi indiscutido, en un momento bastante complejo de la realidad, ¿no? Porque, no sé, estamos en un contexto donde la educación está en tela de juicio permanentemente. Bueno, de hecho, esta cuestión del paro este sorpresivo, que la verdad que nosotros no esperábamos para el día de nuestras elecciones, que probablemente fuerce su cambio, habla de un contexto de una crisis muy importante que necesita que la política, como una herramienta de organización de la sociedad, como la gran herramienta de transformación de la sociedad, sea cada vez más revalidada. Y creo que en ese sentido nosotros como espacio hemos demostrado que lo que pensamos lo llevamos a la práctica y por eso estamos acá. Y no solo eso, digamos, para nosotros no es un juego la política. Nosotros no es que hacemos política para ganar las elecciones o ganamos elecciones para hacer. Es nuestro medio de vida, es lo que hacemos, es a lo que nos dedicamos. Vos lo entendés muy bien porque también sos un militante. Y es una lucha continua para que las injusticias un poco cada vez más desaparezcan. Y creo que en particular la universidad tiene mucho para demostrar como una herramienta para la mejora de la sociedad, y se tienen que dar debates internos sobre su actualización, sobre su fortalecimiento, y demostrándolo desde cuestiones activas, desde el gobierno. Bueno, hoy nos toca un poco esa responsabilidad. A nosotros nos tocó ser oposición, tal vez en algún futuro nos vuelva a tocar ser oposición, pero lo importante es que todo lo que uno dice lo sustente con los hechos, y por eso particularmente yo estoy tan contento por el escenario en el que nos encontramos hoy. Aparte de Laki ser candidato a consejero superior, es candidato también al consejo directivo junto conmigo y Maca y Karen, que nos acompañan en la lista. Y hay una renovación de cuadros. Hoy nos acompaña así también acá.
Es importante.
Acá sí. en la cameraman, que... Uh-huh. Que también es un militante nuevo del espacio y se va reflotando. Todo lo que necesita la facultad es una renovación permanente y una actualización tanto de su contenido, de la infraestructura, de los planes de estudio. Bueno, ¿qué Facultad Regional de la Plata nos queremos encontrar en el futuro, ¿no? Una Facultad Regional de la Plata mucho más grande infraestructuralmente, con mucho más no docentes, donde son necesarios, que lo sabemos muy bien, fortalecer ese área con más comisiones, con más ingresantes, con más egresados, y demostrando que la universidad es realmente un foco de conocimiento transformador, ¿no?
No, amigo, aparte me imagino, ahí hablabas un poco, ¿no?, de la militancia y representar a la facultad. Siempre es un orgullo, porque imagino que, como bien decía también Lucas, de sus inicios, militando, acompañando, sobre todo en este contexto, ¿no?, mucho más complejo, creo que es un desafío muy grande el que van a tener por delante.
Claro, sí, sí. Es una realidad que quizás lo más lindo que sería para legislar de alguna manera sobre toda la reglamentación y ordenanza de la universidad sería de alguna manera encontrar la mayor cantidad de beneficio posible para los estudiantes, que puedan desarrollarse, tanto en cuestión del ingreso, cómo transitan la carrera, cómo la concluyen. Pero este contexto seguramente, que como ya sabemos, es bastante complicado, vamos a tener que estar peleando para que seguir cubriendo situaciones más básicas quizás.
También en los contextos difíciles aparecen las oportunidades. Esa es la realidad, porque hoy estamos en un contexto donde la facultad está creciendo debido al germen este de confrontación permanente que hay de lo que somos y por qué somos lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. Claro. Entonces nosotros en ese sentido identificamos un montón de cosas que instan a mejorar. Como militantes, como estudiantes, como docentes, como graduados, hay un montón de cosas que tal vez en un contexto de más tranquilidad esos debates no se hubiesen dado. No es una, digamos, no es una casualidad que nosotros hoy estemos sentados acá con 28 y 29 años y aparecimos por cierta crisis política en la facultad. Y aparecimos obviamente para quedarnos y con la idea fija en seguir mejorando las cosas, como le decía. Pasamos de oposición a hacer gestión y ser gestión diciendo todo, haciendo todo lo que dijimos que íbamos a hacer. O por lo menos eso creemos, ¿no? Y que los que no lo creen, digamos, pueden venir a debatirlo, que eso también sí, tiene esa particularidad de poder hacerlo. Pero en ese sentido, nosotros identificamos algunas cuestiones que a cambiar en la facultad. Y en este momento es más que necesaria la participación. Es el momento adecuado para participar en política con las ideas que se tengan. Porque toda crítica es bienvenida si lo que pretende es una mejora, ¿no?
No, ni hablar. Creo que en estos contextos todo suma y es importante escuchar todas las voces, porque sobre todo cuando se pone en riesgo, no sé si la palabra es la continuidad de la educación pública, pero sí de las herramientas que suele brindar o que uno está como acostumbrado a brindar, porque cuando no estén los recursos para mantener el servicio de luz, gas, o para pagarles mismo los sueldos a los docentes o no docentes de las distintas universidades, creo que es el momento donde todos y todas se deben estar involucrando.
No, yo pienso que hay ciertas cuestiones naturales sobre la sociedad se encuentra. Digamos, se encuentra un interés común en la defensa de esos derechos. Pero uno como militante político no puede estar describiendo el presente, tiene que estar pensando en el futuro. Uno cuando es gestión, cuando hace política, tiene que estar pensando en lo que va a venir y explicarle a la sociedad hacia dónde quiere ir. Y de eso se trata hacer política. Porque para contar la realidad están los compañeros periodistas y para contar el pasado está la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, todos, cada uno de su lugar sí. es un militante político, pero los que están en responsabilidad de gestión tienen que decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con lo que hay? Y sea el contexto que sea, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a la comunidad qué facultad queremos con las condiciones que tenemos y la facultad que queremos con las condiciones que esperamos. Porque si no explicamos la facultad que vamos a querer dentro de 10 años, ¿cómo vamos a salir a defenderla? Claro. Nosotros somos muy autocríticos en ese sentido, porque a veces parece que hay ciertos discursos vacíos de defensa de las cosas, pero en realidad hay mucho contenido para mostrar. Hay una organización para brindar, y bueno, nuestra facultad tiene la particularidad de, al haber estado tanto tiempo gobernada en una circunstancia tal vez más exclusiva, la participación política, no permitió que todos los actores puedan realmente desarrollar todo su potencial. Eso es lo que estamos buscando. A nosotros nos gustaría hacer muchísimas más cosas. Con Lucas discutiendo esto un montón de veces, cuando le tocó a Lucas Quesada no ser secretario de Extensión y ocupar la parte de Consejo Directivo, es una cuestión de que te sobrepasa permanentemente. Claro. Imagínense en este contexto, hacer gestión, hacer política, con la discusión permanente de la organización de los recursos. Es tremendo. Pero bueno, como pasa eso, también pasa que cada vez mucha más gente se involucra en la defensa de eso, y esa gente hay que organizarla. Por eso digo, es tan necesaria la participación, y no solamente en términos políticos partidarios o políticos gremiales, que es a lo que uno está más acostumbrado, sino en la organización productiva de la facultad, en involucrarse en la docencia, involucrarse en el desarrollo del curso de ingreso, en el extensionismo, involucrarse en todas las tareas asociadas a la ciencia, a la tecnología, con los recursos que haya. Yo no quiero decirlo bruscamente y que suena, pero falta más voluntad para entender lo que significa la universidad. Falta voluntad en el sentido de involucrarse seriamente en lo que... Y bueno, y seguramente en eso nos encontraremos discutiendo en muchos más programas, ¿no?
Está buenísimo. Me quedo con esto que decía Gaby, de que en las crisis, generalmente las crisis funcionan o sirven también como una oportunidad. Y en ese sentido, bueno, también cuando hablábamos de la histórica marcha federal del 23 de abril, ahí también se encendió, ¿no?, una llama de por ahí mucha gente que estaba desvinculada de la política o de la militancia, y se volvió a involucrar en ese sentido. Ya para terminar, no sé, por ahí una última impresión de cada uno.
Yo Lucas, quiero hacer un comentario final, a agradecer por supuesto la invitación. Festejo que hayan estado los chicos, la verdad, un gusto. La facultad está preparada, hemos trabajado un montón en preparar estas elecciones de la Junta Electoral. Se ha hecho todo público, se ha publicado todo el tiempo lo que se discutió, reuniones programadas previamente, ya tenemos lista urnas, equipo, estamos imprimiendo las actas, mañana nos entrega la boleta para hacer distribuida entre los apoderados. Hemos hecho un gran esfuerzo. Esperemos que participe, que la gente participe, junto con Juan, que está en la parte de comunicación. Empezamos hoy con la difusión de las fechas, horarios. Bueno, ojalá, más allá que cada uno, por supuesto, es libre de elegir lo que quiera, que participe. Es importante que todos participen.
Sí, yo en particular me gustaría dejar un mensaje, digamos, a la comunidad estudiantil, en general, ¿no? Pero la comunidad estudiantil, de la importancia, digamos, de la participación con el voto. El voto permite que el ejercicio del gobierno de la universidad, que es lo que realmente la hace inclusiva, la hace abierta y hace lo que significó de la universidad para todos los argentinos, es que sus representantes sean elegidos. Acá no hay nadie designado, acá hay una construcción colectiva y demás. Entonces, por todo lo que se hizo, por todas las cuestiones que faltan, que las van a ir viendo a lo largo de la campaña, lo que vamos a estar transmitiendo, y van a ver el trabajo cotidiano que se hace por mejorarlas, les pedimos que nos acompañen, que vengan a votar y que sigan aportando a la construcción de la Facultad Regional La Plata, con la importancia que tiene eso para toda la sociedad, para toda la región.
Lucas, un último mensaje, algo para decir.
Sí, más o menos lo mismo que venían comentando mis compañeros. La verdad que alentar la participación y que de alguna manera apoyen a esta agrupación que viene metiendo un trabajo muy bueno, muy lindo, viene creciendo mucho. Y yo estoy muy orgulloso por la lista que logramos conformar. Costó bastante, pero la verdad que la pudimos hacer de forma bastante heterogénea, con muchos compañeros y compañeras de diferentes roles. Quizás hay alguno que sea más sociable, otro que sea más académico, otro que quizás le guste más la discusión política. Y creo que a partir de eso puede ser un puntapié inicial para que después, viste, se terminen desarrollando en línea general en todo lo que esté relacionado con el gobierno de la facultad. Así que esperamos contar con todo el apoyo posible y que voten a la lista 10.
Bueno, ahí estaba Lucas Quesada, Lucas Cavalieri, Gaby Cerván en Comunidad UTN. Tuvimos 5 entrevistados.
No, una locura. Esto es una locura.
Parece que nunca habíamos tenido.
Lo bueno tanto. También es que empiezo a ponerle cara a gente que he entrevistado telefónicamente. Claro. Bueno, venga más seguido, así los voy conociendo un poco más. Así bueno, los voy conociendo.
Ahí estaban Lucas Cavalieri y Lucas Quesada y Gaby Cerván en Comunidad UTN. Nosotros ya estamos pasaditos de las 10 horas, pero la verdad que pudimos cumplimentar todo el cronograma que teníamos. También esperando a ver qué se resuelve respecto a este paro que anunciaron, acaba de anunciar el Frente Gremial. También respecto a la fecha que estaban previstas para las elecciones de las que estuvimos hablando, 4 y 5 de junio, todos los claustros de la facultad. A ver.
¿Qué información tenemos? A ver.
Bueno, tenemos una información de último momento que dice: ante las versiones circulantes aclaramos que la FEDUN no convoca a paro la semana que viene. Durante el día de mañana coordinaremos la continuidad del plan de lucha. Bueno, así que tampoco hay que esperar. Hay que esperar durante las próximas horas, como decíamos hoy, durante las próximas horas vamos a ir actualizando acerca de este tema que es sumamente importante. Mientras tanto, nos despedimos hasta el martes que viene. Con más Comunidad UTN, Su.
Claro que sí, acá estaremos.
Muy bien. Bueno, Maxi, gracias por todo. Nos vemos el martes. Chau, chau.
Nos vemos.